Bien, pues buenas tardes desde Fuenlabrada. Estamos entonces en la sesión de filosofía y vamos a continuar con la exposición de algunas ideas y asuntos principales en el pensamiento renacentista. Y en particular en lo que se ha llamado el humanismo renacimiento. Aquí hemos esquemas que pueden orientarnos o ayudarnos un poquito. En este caso, pues simplemente lo voy a dejar así, ampliándolo un poco para que cuando citemos también a autores, pues veamos que están aquí como representantes de humanismo. En primer lugar, vamos a recordar algo que comentamos el otro día. El otro día decíamos que en el Renacimiento hay algunos capítulos básicos fundamentales. Estaba el asunto de la reivindicación de una nueva forma de política, la fundamentación de la política. Estaba el asunto también de la reforma protestante, si recuerdas. Bueno, de la crisis de la religión en el siglo XVI, tanto la aparición del protestantismo como por parte de los católicos, el Concilio de Trento y lo que ellos hicieron para enfrentarse a esa crisis, ¿no? Estaba también la aparición de la ciencia nueva en física y en astronomía, y está el humanismo, ¿no? Entonces, de esos capítulos no todos los vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en relación a la crisis en religión, pues lo que dijimos el otro día, pues también ya es suficiente. En relación a la aparición de la ciencia, tenemos algún comentario, pero apenas vamos a tratar el asunto de las ideas filosóficas fundamentales que están a la base de la física de Galileo, ¿no? Por ejemplo. Eso no lo vamos a hacer. De la filosofía política sí tenemos que hablar, y desde luego tenemos que hablar también del humanismo, ¿no? Es lo que vamos a hacer, a comentar qué es esto del humanismo. En primer lugar, hay que distinguir dos sentidos del término humanista, ¿no? O humanismo. Por supuesto que en general llamamos humanismo a toda teoría que haga una reivindicación del hombre, ¿no? Si te encuentras con un enfoque acerca de la realidad o del mundo humano que quiere destacar la primacía e importancia del ser humano, entonces ese enfoque es humanista. Podríamos decir que este es el término humanismo entendido de forma genérica, ¿no? Se trataría, cuando hablas del humanismo, de toda doctrina que busque cuidar al ser humano, señalando que el existir humano es un existir dificultoso, ¿no? Es un existir que tiene riesgos, porque en la vida humana está la posibilidad de llevar una vida contraria a nuestra propia naturaleza o propio ser. De tal manera que todos los humanismos que se han dado a lo largo de la historia siempre han insistido en el hecho de que podemos tener agentes externos y también incluso internos, ¿no? Pero más fáciles igual son los agentes externos para identificar, agentes externos que pueden estropear nuestra realidad, la realidad humana. El humanismo destaca la extraordinaria importancia del ser humano frente a otro tipo de realidades, la dignidad interna del ser humano, y el hecho de que nos pueden estropear, por decirlo así. Y esto que suena un poco como en abstracto, se puede luego concretar en distintas formas de estropearse, Por ejemplo, Carlos Marx defendió una cierta forma de humanismo, sobre todo el Carlos Marx de juventud, ¿no? Luego ya cambió, pero el Carlos Marx joven, escribió manuscritos filosófico-económicos, unos escritos muy bonitos, ¿no? Muy interesantes, los escribió desde una perspectiva humanista. Porque lo que él va a señalar es que la situación sufriente del hombre, él destacó que el ser humano sufre. Eso, en fin, no hace falta insistir mucho, ¿no? Y en su época, tal vez, en cierto modo más, ¿no? Y destacó que el sufrimiento del ser humano se debe no tanto a una condición nativa del hombre, en forma nativa es un ser sufriente, no es así, ¿no? sino al hecho de que hay algo exterior a él que le lleva al sufrimiento. ¿Qué es lo exterior a él? La explotación del hombre por el hombre. Un sistema económico injusto, que busca satisfacer los intereses de un grupo a costa de los intereses y beneficio de los demás. No lo voy a desarrollar ahora, ¿no? Pero esta es la propuesta del marxismo, ¿no? Interpretar que el sufrimiento tiene un origen social, ¿verdad? Entonces, la crítica a la alienación, ese es el título un poco técnico que él emplea para referirse a todo esto, ¿no? La alienación consiste en el hecho de que un sujeto deja de ser el mismo para hacerse otra cosa. Y en el caso de las sociedades de explotación, pensaba Marx, es lo que hace la sociedad de explotación. Por ejemplo, en el caso del capitalismo, pensaba él, el capitalismo lo que hace es tratar a una persona como si fuera una mercancía, y nada más. Bueno, estoy simplificando mucho, pero sí, eso es un engranaje más en la producción de mercancías, y se convierte él también en una mercancía que se puede comprar y vender, ¿no? Entonces, el marxismo reclama cuidado del hombre. Dice, es que hay que proteger al ser humano de la posibilidad del mal, que ahí viene dada fundamentalmente por la avaricia, el egoísmo de grupos sociales, que lo pueden hacer por las condiciones socioeconómico-políticas que lo permiten. Bueno, no lo voy a desarrollar, ¿no? Es solo un ejemplo que habrá que tener un poquito en cuenta, porque para los temas siguientes un poquito, ¿no?, también conviene hablar de más, ¿no? O tal vez con lo dicho ya sería suficiente, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay una perspectiva humanista en el pensamiento marxista. O, por ejemplo, si vamos también a incluso al cristianismo. El Papa actual, Francisco, pues se podría decir que tiene un pensamiento humanista. Hay gente que ha hablado, de una manera un poquito más técnica incluso, del humanismo cristiano, ¿no? También es posible que desde el cristianismo se diga que hay también posibilidad de daño al ser humano, que lleva a que el ser humano pierda su auténtico ser, pierda su dignidad, pierda el valor interno, intrínseco, ¿no? Se suele decir que tiene, en la medida en que es persona, se nos puede cosificar también. O sea, hasta se puede emplear esta palabra, que es más igual al estilo marxista, pero que también muchos cristianos lo podrían admitir, ¿no? ¿Y cómo se nos puede cosificar? Pues el cristianismo, por ejemplo, en las versiones un poco como más de protesta social, ¿no?, pues también insistiendo en los excesos del capitalismo, ¿no? Hasta el Papa actual, ¿no?, ha destacado que el capitalismo salvaje, ¿no?, sin control y dejado a su propio recorrido, ¿no?, pues es muy peligroso, ¿no?, para el ser humano y para el medio ambiente y, bueno, ¿no?, puede llevar a que se busque que el niño de 12 años ya se ponga a trabajar, que haya una explotación exagerada y que vienen a trabajar 12 horas al día, bueno, ¿no? El humanismo cristiano pues ha insistido en eso, ¿no? O también ha insistido, algo que no contemplaba Carlos Marx, pero bueno, en los excesos tal vez de la ingeniería genética, por ejemplo, ¿no? Es que ahí, a ver, cuidado, cuidado, dicen ellos, ¿por dónde va, ¿no?, la investigación en ingeniería genética? Porque igual, ¿no?, se cosifica y se instrumentaliza también a las personas, incluso ahí se andaban haciendo máquinas mediante la ingeniería genética. Bueno, no hace falta insistir porque salen los medios de comunicación también su preocupación, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede hablar también de un humanismo cristiano. O si vamos, por ejemplo, a una teoría muy curiosa, muy interesante y muy filosófica, que es la teoría de Sartre, el existencialismo de Sartre, es también un humanismo. El propio Sartre, Jean-Paul Sartre, escribió un libro titulado El existencialismo es un humanismo, ¿verdad? Entonces, los que oigan esto, cuando tengan tiempo y ganas, ahora igual, incluso en Semana Santa, que esperemos tal vez algún día más, o si no, ya cuando se pruebe, la gente vais a probar todo sin duda, ¿no? Entonces tendréis todo el verano para por fin ya hacer filosofía. Porque durante el curso, más que hacer filosofía, se estudia filosofía para el examen, ¿no? Entonces uno ya puede leer a Platón, ahí en el verano, a Nietzsche, y se podría leer un escrito cortito de Sartre, de los más fáciles que él tiene, porque era una conferencia que luego recogió por escrito, titulado El existencialismo es un humanismo, en donde él precisamente hace una lectura de su filosofía, es así, se llama así, existencialismo, en la que él, acercándose a algunas ideas que vamos a comentar de Pico de la Mirandola, o de la Mirandola, como queréis, bueno, de Pico, ¿no? Este autor que tenemos aquí, ideas muy cercanas a la suya, que ya veremos en qué sentido, te va a decir que Sartre, que la única manera de filosóficamente dignificar al ser humano, de considerar al hombre en toda su radicalidad y plenitud, es decir, y fundamentalmente como un ser libre, eso es una tesis principalísima de Sartre, a reivindicación de la libertad, estamos condenados a ser libres, esa frase tan famosa, ¿no? Declarando el carácter inevitable del tomar decisiones, ¿no? A partir de ese hecho fundamental de la libertad humana, Sartre, en cierto modo, construye las categorías filosóficas principales de su pensamiento y de otras cosas, ¿no? Pero ese es un presupuesto, vamos, una tesis fundamental de su planteamiento. Entonces, él desarrolla esa idea haciendo una reivindicación de un humanismo que pasa, Sara, fíjate que es una tesis curiosa, discúlpame que lo diga así, nos están oyendo, pero que te va a gustar, porque pasa por la declaración que no es posible de que exista Dios. No sé si estoy siendo imprudente al decir esto, ¿no? Hola, José, ¿no? Buenas tardes. Un instante de cortesía también y luego seguimos. Esto, ¿no? Eso es, ¿no? ¿No te dejaron entrar en la web? Bien. ¿Se oye, por cierto? Yo creo que sí, se está grabando, ¿verdad? Se está oyendo. Vale. Si no se oye, vale. Primero, felicidades, ¿eh? Porque ya me he enterado que has sacado una buena nota y que no, los resultados han sido notables, ¿no? Han estado muy bien. O sea que, enhorabuena, y también, pues, en fin, eso es un reconocimiento del esfuerzo, ¿no? Y de las ganas, ¿no? De estar con la asignatura y con los contenidos que estamos viendo, ¿no? O sea que, bueno, estupendo, no sé. Y sin duda, además, es un signo como también tenemos aquí a Sara, que también hay que, ya se lo has mandado, ¿no? El mensaje, que también ella estaba un poco preocupada y pensaba que igual suspendía, pero bueno, también ha aprobado, así que, Y también hemos dicho María, o sea, Mar, ¿no? Mar también, o sea que, estupendo. Y eso quiere decir que, sin duda, pues hay que seguir así, ¿no? Y sin perder el ánimo, para nada, sin perder el ánimo, y continuar preparando la materia como nada, lo estáis haciendo fenomenal, ¿no? Hasta ahora, pues para aprobar. Pues, bueno, José, estábamos hablando de uno de los capítulos principales del Renacimiento, que es el humanismo, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer notar que la palabra humanismo se puede emplear de dos maneras, una en un sentido genérico y otra en un sentido más técnico, ¿verdad? Podríamos decir más histórico. Y ahora estábamos con el sentido genérico. En un sentido genérico hablamos de humanismo, perdona que repita un poco, ¿no? Hablábamos de humanismo para referirnos a toda teoría que reivindica el valor intrínseco del ser humano, el hecho de la diferencia del ser humano con respecto de otras cosas del mundo, que además nos pide que estemos atentos, es una cosa muy bonita, que estemos atentos ante la posibilidad de la caída o de dejar de ser el ser humano quien es, con su dignidad, de la posibilidad de la experiencia de la alienación, ¿no? Del perder nuestra dignidad y convertirnos en una cosa más del mundo, ¿no? Bueno, ya incluso esta forma de presentar el sentido genérico del humanismo, por ejemplo, nos permite recordar, ya lo había dicho antes, pero lo digo de nuevo, José, pensando en ti ahora, nos permite recordar que podemos hablar del humanismo marxista, porque precisamente Marx subrayó eso, el riesgo de la cosificación del ser humano como consecuencia del egoísmo y de la ambición que descansan estructuras sociales y políticas que, a partir de favorecer la propiedad privada, hacen del hombre una cosa más, ¿no? Entonces, ahí tenemos un humanismo. También habíamos tratado un poquito, ¿no?, el humanismo cristiano, que es también humanismo porque te pide, oye, que tengas cuidado con nuestra naturaleza, porque se puede estropear como consecuencia también de otro tipo de ambiciones económicas o tecnológicas o de otra índole, ¿no? que nos pueden hacer daño, ¿no? Y yo ahora me estaba refiriendo a un tercer tipo de humanismo, que no se cita casi en el libro, ¿no? Pero que tiene también interés, porque además guarda relación con, en cierto modo, con Pico de la Mira. Uy, claro, esto mismo me quiero poner. Esto sería. Con Pico de la Mira. ¿Verdad? Con un humanista renacentista, por algo que enseguida vamos a ver. En el humanismo de Sartre, que él cuenta en una conferencia que dio y que recogió después en el libro El existencialismo es un humanismo, pues él nos va a decir que la única posibilidad, Sara, de defender radicalmente la libertad del ser humano es afirmar que Dios no existe. Él cree que es el concepto de Dios, incluso en cierto modo absurdo, ¿no? Que es insostenible, lo tenemos que rechazar. Es claramente Sartre un filósofo ateo. Y muy bueno, ya él es del siglo XX, pero la segunda mitad del siglo XX más bien, pero ya antes también, en el siglo XIX, desde luego, pues está Carlos Marx y Nietzsche, ¿no? Que también son ateos, y antes Feuerbach, ¿no? Y en el siglo XVIII, bueno, Condorcet, hay otros autores que ya a partir de la Ilustración ya empezamos a encontrar autores, ¿no? Que incluso son más que agnósticos, pues casi ateos, ¿no? Pero es verdad, es de los más importantes y principales, luego en el siglo XX, ¿no? Y él va a creer que no puede existir Dios y que incluso, si se puede hablar así, aunque esto no es una buena forma de argumentar, ¿no? Yo lo voy a reformar un poquito para que quede un poco más claro, ¿no? Que la única manera de pensar que nosotros somos libres es creer que no nos ha hecho un Dios. Porque si nos hubiera hecho un Dios, nos habría hecho como el artesano hace un objeto. El artesano cuando hace un objeto tiene un plan, un proyecto ahí en su mente, un prototipo. Y entonces coge el barro, el bronce, o bueno, aquello que va a ser el material con el que va a trabajar, y a partir de ese prototipo le da una forma. Y esa forma que le da, imprime como una naturaleza en ese objeto. Y hace que las posibilidades de comportamiento, entre comillas, que pueda tener, de actuar o de interactuar con el resto de cosas del mundo, pues sean limitadas. Dice. Sí, eso es, muy bien. ¿Cómo? ¿Repítelo otra vez? Eso es, ¿no? Si es un artesano el que hace un objeto, lo hace con un propósito, destinado para algo. Si Dios nos hubiera hecho, nos habría dado un destino. El hecho de que Dios nos haya construido implica que nos ha dado una naturaleza, piensa él, piensa Sartre, ¿no? Y si nosotros tuviéramos una naturaleza, entonces ya no seríamos radicalmente libres. Porque esa naturaleza empujaría a nuestro ser en una determinada dirección.
Igual lo que hiciéramos, porque ya sabemos a dónde vamos a llegar, igual que habríamos vivido de una manera, que con fuerza, que no, que
vaya por el mundo. Eso es, bien, bien. Esas ideas que estás contando, recuérdalas, por favor, porque nos sirven para un texto que vamos a leer de Pico de la Mira, de la muy bonito, ¿no? Pero vale para Sartre, para ilustrar esto que estaba diciendo, ¿no? Sartre niega que tengamos naturaleza. Cree que el concepto de naturaleza, ese concepto aristotélico, pero luego aplicado al ser humano no vale, porque no tenemos una naturaleza propia, una esencia, porque si tuviéramos una esencia de naturaleza, esa esencia de naturaleza nos quitaría libertad. Entonces no tenemos naturaleza o esencia y la condición de posibilidad de eso es que no exista Dios. Bueno, simplificando muchísimo, esta sería la propuesta. Ese es otro tipo de humanismo. Bien, pero aquí en el libro el humanismo que se presenta es el humanismo al que nos podemos referir casi incluso como, bueno, con mayúscula, ¿verdad? El humanismo con mayúscula sería el humanismo renacentista. El humanismo que se dio en el Renacimiento. Un movimiento filosófico que aparece en Italia a finales del siglo XV, casi podríamos decir en el siglo XVI, ¿no? De la mano de gente que viene huyendo de Constantinopla, 1453, Los musulmanes conquistan Constantinopla, y entonces hay pensadores, gente, bueno, intelectual, gente también académica, que huyen y que se trasladan a Italia. Y ahí esta gente, estos pensadores, van a hacer una reivindicación del griego, del latín, de la cultura grecolatina, y con ellos va a empezar el pensamiento humanista, en el sentido histórico, ¿eh? En el sentido histórico. Naturalmente, si a los autores que tenemos aquí, que se citan en el libro, ¿no? Por cierto, no hace falta memorizar todos estos autores, Sócrates, en un sentido general de la palabra humanista, sí. Yo creo que sí. Podríamos decir que era humanista. Sí, aunque no todos como con la misma fuerza, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la interpretación clásica de los sofistas, que claro, es la platónica, los sofistas pues igual no estaban potenciando mucho el valor intrínseco del hombre, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay incluso esos autores tales de Mileto, los primeros filósofos, hombre, como hace una reivindicación de la razón, pues sí, pero no hay como una preocupación tremenda como la que encontramos en Sócrates, de cuidado de ti mismo. Tal vez la actitud filosófica de Sócrates responde a esa idea. A mí me gusta mucho una frase que cuenta Platón, porque Sócrates no escribió nada, ¿no? Pero parece que era de Sócrates, nos la dice Platón. Dice Sócrates, una vida humana sin reflexión no merece ser vivida. Entonces, en esa idea tenemos la reivindicación de la filosofía como un proceso de conocimiento radical del mundo y de uno mismo. Tenemos la idea de un afán de cuidado, o sea, no te descuides, ¿no? Tiene tanta importancia esta idea del cuidado, de cómo es tan fácil vivir en el descuido por las reclamaciones del mundo y de las cosas del poder y, ¿no?, de los ídolos, ¿no?, que están ahí fuera de nosotros y pueden ser tentadores, ¿no? Entonces, es verdad que Sócrates era un humanista, no quiero, es que es tan tentador no tirar del hilo de esto que propones, ¿no?, pero no quiero salirme mucho, ¿eh? Pero sí estaría ahí, ¿no? Cuando, a ver qué te parece, si es humanista o no este planteamiento. Cuando Sócrates dice que el auténtico mal no es el que te pueden hacer, sino el que tú puedes hacer a los demás, que es más grave matar que te maten. ¿Cómo suena eso? Yo creo que sí. Tal vez suena, desde luego, extraño para muchos, falso para muchos, porque muchos consideran que lo principal es que no te hagan daño a ti o que no te maten a ti, ¿no? Pero el planteamiento de Sócrates es ese.
La sociedad antes que lo personal, lo individual, ¿no? La sociedad.
Lo otro, sí, más que la sociedad, que suena un. Eso, sí.
Por encima del ser propio.
Sí, 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 sí.
Que sería lo contrario al capitalismo.
¿Lo contrario?
Al capitalismo.
Sí, sí, claro.
El propio por encima del bien común.
Sí, sí, claro. Sí, aunque, claro, los liberales tienen la idea de que si tú buscas el bien propio, una mano invisible mueve las cosas de tal forma que al final todo el mundo obtiene beneficio, ¿no? Bueno, esa es la tesis del liberalismo, ¿eh? Es un pensamiento muy puro el de Sócrates. Sí, señor, sí, es verdad. Puro, es verdad, ¿eh? Entonces, sí, no sé si José le has oído, es que se ha dicho, pero también Sócrates era humanista, ¿no? Y yo creo que sí, ¿eh? Pero en un sentido general de la palabra humanismo, ¿vale? Porque ahora ya vamos al que nos interesa más, pensando en el libro y en la asignatura, ¿no? En un sentido más histórico, concreto, podríamos decir, y desde luego si lo pones como con mayúscula, ¿verdad? Pues entonces te está refiriendo a un movimiento histórico que aparece en Europa, principalmente a partir de lo que ocurre en Italia, como consecuencia de que estas personas, que las principales, huyendo de la Constantinopla conquistada por los musulmanes, buscan un territorio de más libertad, donde puedan ellos expresarse sin demasiados problemas, ¿verdad? ¿Eh? Y eso es lo que encuentran en la Italia de la época, que evidentemente no era como la actual, ¿no? Se parecía un poco a la Grecia antigua, porque también eran ciudades autónomas, independientes, bastante prósperas, ¿no? Con una especial preocupación por la libertad individual, ¿no? Por la belleza, por cierto, también, por el arte, era gente también muy emprendedora, muy ambiciosa, con una vitalidad extraordinaria, ¿no? Es un momento histórico curioso que guarda, creo yo, como una cierta semejanza con la Grecia antigua, ¿no? ¿Verdad? Pues allí ellos quieren encontrar un territorio de libertad, de posibilidad de desarrollo intelectual y de personal, ¿no? Y se marchan. Ese humanismo lo encontramos también luego en Erasmo de Rotterdam y en el español también Luis Vives, ¿no? Que también estuvo preocupado por la libertad de pensamiento. Son también autores que podemos tirar así en vistas. Y claro, decía que si les llamamos humanistas, pues será también por lo mismo que el humanismo en un sentido genérico, porque también ahí la preocupación principal es la del cuidado del hombre, ¿no? Bien, y es curioso, vamos a ver, en su caso, cuidado del hombre, porque ¿dónde está ahí la posibilidad de la alienación, por decirlo en términos del humanismo marxista, de la pérdida de tu calidad como ser humano? Pues es curioso porque ellos encontraron que esa posibilidad de pérdida de la humanidad, podríamos decir, ¿verdad?, de estropearse la humanidad, es lo que había ocurrido en la Edad Media. Es lo que había ocurrido en la Edad Media de la Europa Occidental, sobre todo, no tanto igual en Bizancio, ¿no? Porque ellos creyeron que algo se había dado ahí, en la Edad Media, que había estropeado al ser humano. Es curioso eso. Profundizando un poco más, ¿no? Porque ¿a qué se debió esa especie de cosificación o de pérdida de nuestro ser verdadero, ¿no? Pues en cierto... A ver... Claro, eso es, ¿no? A la religión. Pero, cuidado, no, por ejemplo, como después he dicho que en el siglo XX lo dice Sartre, que va totalmente ya del otro lado, ¿no? Sino a tal vez una manera de entender la religiosidad equivocada.
Pero porque el problema de la religión es en sí, como tal, sino la religión, que debería ser.
Y además, sí, la religión, no tal vez toda forma de religión, la religión institucionalizada, la religión en el poder, ciertas formas de religiosidad, esto ellos lo advirtieron y lo sufrieron, desde luego, también, porque, claro, no exactamente igual los que caen aquí en el humanismo, pero si pasamos un poco más, podéis ver a Campanella, en el tema, por ejemplo, de la sociedad política. Campanella no es exactamente un humanista, pero sí también participa de ciertos aspectos humanistas. Y lo cito ahora porque he dicho antes la palabra sufrieron, ¿verdad? Y es verdad, este fue uno de los que sufrió, ¿no?, precisamente la persecución, ¿no? Bueno, Tomás Moro murió, ¿no? Enrique VIII lo cortó la cabeza, ¿no? El pobre hombre, también por defender, precisamente una cierta forma de religiosidad. Campanella era, creo que era dominico, era religioso, ¿no? Y estuvo en los calabozos de la Inquisición también. O sea, ahí hubo, porque, volviendo a algo que ya hemos dicho, en esta época aún no hay ni agnósticos ni ateos. Se trata aún de gente creyente. Solo que estos autores, que son tan interesantes de esta época...
Pero seguro que no sabría que no lo podía decir.
Bueno, no sé.
¿Cómo puede ser?
Lorenzo Valla, claro, los epicúreos, pues puede ser que tenía una visión como más mecanicista, pero claro, eso dentro de ellos pues igual, ¿no? Pero no hay que negar, por ejemplo, los que he dicho antes, Campanella era una persona que desde la sinceridad tenía ideas religiosas, ¿no? Y estos que tenemos aquí, por supuesto, Pico, y claro, los platónicos son también como muy religiosos, ¿no? Bueno, entonces, lo que ellos te van a decir es que cabe una forma de religiosidad distinta. Tomás Moro le pasó que Enrique VIII le cortó la cabeza porque no aceptó que Enrique VIII fuera el líder de la religión en Inglaterra, cuando él pide al Papa que me permita casarse de nuevo, estas historias que igual recordamos un poco, ¿no? Que hizo el diputado, ¿no? Entonces hubo un enfrentamiento con el Vaticano y al final él quiso nombrarse el gobernante también espiritual, ¿no? Nada menos, no solo político, de la comunidad cristiana allí en su tierra, ¿no? Entonces Tomás Moro, aunque había estado con él y era muy principal, ¿no? En el gobierno, pues se negó. Entonces, luego le hicieron en el siglo XIX, creo recordar, le hicieron santo, ¿no? Porque le cortaron la cabeza por no caer bajo el anglicanismo, ¿no? Bueno, pero él era un sincero creyente también, ¿no? Eso no quedó de otro modo. Y les pasó así a unos cuantos que sufrieron la persecución de la intransigencia protestante, de la intransigencia también católica, ¿verdad? Fue un momento como muy, muy difícil. Entonces, volviendo otra vez, la posibilidad de la caída no está en la explotación económica, como había pensado Carlos Marx, ¿no? Aunque Campanella, a veces, la verdad que cuando se mete contra los ricos de un modo que parece que también, bueno, pero no, ¿no? Sino en otras formas más complicadas, ¿no? Que tiene que ver, sobre todo eso, con una religiosidad tramposa, una religiosidad superficial, una religiosidad supersticiosa, ¿no? Una religiosidad devocional, en el peor sentido, ¿no? No exactamente auténtica. Una forma de religiosidad que olvida, además, una cosa por la que ellos se sintieron fascinados. Los humanistas del Renacimiento, ¿eh? Me estoy refiriendo ahora, ¿eh? Estos que tenemos aquí, ¿eh? Que, José, también, y Sara, podríais decir, ¿por qué se sintieron fascinados los humanistas renacentistas? Que es una de las cosas que más claramente caracterizan al humanismo en el Renacimiento.
Por el arte.
Bien, por el arte, pero aún un poco más. Si tuvierais que en el examen empezar a hablar del humanismo renacentista, bueno, contaríais estas cosas, pero además diríais, y es propio característico del humanismo renacentista, defender, reivindicar. Eso es, venga, sí.
Volver a los orígenes.
Volver a los orígenes, pero ¿cuáles son? ¿Egipto?
No.
Eso es justo, lo tendrías que escribir así, ¿no? La vuelta a los orígenes, porque se trataba de volver otra vez a, en cierto modo, ahora lo matizo, ¿no? A la cultura grecolatina, en particular griega, ¿no? No solo la romana, pero también la romana, pero en particular, la principal, la griega. Por eso la preocupación también por el latín, por mejorar el latín que se escribía entonces, y desde luego también por el griego. Por eso la preocupación de ir a las fuentes de los textos de Platón, hacer ediciones críticas de los escritos de Platón, tratar de recuperar los escritos de Aristóteles también, que se habían descuidado y perdido durante mucho tiempo en la Edad Media, ¿no? Y entonces se busca recuperar el pensamiento del arte, en cierto modo también, ¿no? Pero por parte de estos autores, que no son artistas, sino ahora diríamos, no sé, la palabra intelectual, un poco forzada, intelectuales y casi académicos también, ¿no? Pensadores, ¿no? Pues sobre todo de volver a la filosofía griega, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos las grandes corrientes griegas, se aparecen de nuevo en el Renacimiento, ¿no? Hasta incluso el escepticismo, que en Grecia, bueno, pues tuvo también, ¿no? En Gorgias, recordamos, por parte de algunos sofistas o por parte también de algunos seguidores de Platón un poco lejanos, porque la academia de Platón al final acabó también en cierto escepticismo, ¿no? Entonces habrá, ¿no? Francisco Sánchez, uno muy interesante es Montaigne, ¿no? Montaigne, que incluso en su forma de escribir es también, escribe los ensayos, ¿no? Escritos cortos en donde él, de una manera no sistemática, pues se pone a pensar, ¿no? Con un tipo de escritura y de formato, de expresión de ideas como ya bastante actual, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Más moderno. Es muy interesante. Entonces tienes el escepticismo, tienes una recuperación de la filosofía de Epicuro, de la filosofía de los estoicos también, pero principalmente, claro, ¿no? Las dos grandes corrientes de la filosofía griega, que son el platonismo y el aristotelismo, ¿verdad? ¿No? Y no está aquí, por cierto, el otro día ya lo dije, quisiera que, aunque no esté en este cuadro, si lo utilizáis, por favor, no lo perdáis un poco de vista, porque no está otro movimiento filosófico griego, que clarísimamente también va a influir en el Renacimiento. Solo que no exactamente con filósofos, ¿no? Sino con otros profesionales, podríamos decir, ¿no? O otras personas, artistas y científicos, ¿no? Y el movimiento filosófico griego que va a ser una fuente del arte es el pitagorismo. Y el movimiento filosófico, que claramente también va a ser una fuente para la nueva ciencia, estoy pensando en Galileo, como lo dijimos el otro día y lo veremos después, es también el pitagorismo. Entonces, por favor, aunque no esté aquí el pitagorismo, pues un poco también lo podríamos tener en cuenta, ¿no? No se puede entender el arte renacentista sin, pues eso, ¿no? La base del pitagorismo, ¿no? Del culto a los números, ¿no? Que Leonardo tenía y los pintores Rafael y los pintores renacentistas tenían, ¿no? Y no se puede entender la física de Galileo, que sustituye la física de Aristóteles, sin las matemáticas, ¿no? Sin la reivindicación de las matemáticas, ¿no? En Galileo cree que el mundo tiene una estructura matemática y esa es una idea clarísimamente pitagórica y es la que va a permitir la aparición de la ciencia. ¿Vale? Entonces, ¿vale? No voy a repetir más, se trata de también tal vez poner aquí el pitagorismo. Bien, entonces se trata, volviendo otra vez a lo anterior, ¿no? Se trata que estas personas te van a decir que en cierto modo casi había que dar un salto de toda la Edad Media, saltarse a la Edad Media, porque fue una época más bien desastrosa, ¿no? Claro, no van a tener una actitud tan crítica como lo que vendrá después en el siglo XVIII bajo el título de la Ilustración. Que ahí ya sí, los ilustrados claramente se van a meter con la Edad Media, ¿eh? Estos autores no lo hacen tan, de una manera tan explícita, ¿verdad? Pero sí notas que hay, ¿no? Como una incomodidad, ¿no? Por los estilos de vida, por las ideas, ¿no? De la Edad Media. Que más bien piensa que tendríamos que dejarlo de lado para ir a las fuentes que se han estropeado, ¿no? Y buscarlas en su pureza, en su pureza. Entonces, claro, ellos van a hacer una reivindicación del mundo antiguo y de materias, podríamos decir, para cuidarnos a nosotros los seres humanos, cercanas a lo que ya ahora llamamos humanidades. Cuando ahora hablamos de las humanidades, nos estamos refiriendo a las materias que estas personas consideraban como muy estimables, ¿no? Y entonces, pues son eso, la filosofía, el arte, la historia del arte también, ¿no? La literatura. Bueno, sí, aunque ellos aún no la... Sí, hubo también algunas, sí, algunas personas que se acercaron ahí a la psicología, pero entraría aún simplemente en el capítulo de la filosofía, porque en esa época aún la psicología como que no se había separado de la filosofía, ¿no? Pero sí hay una reivindicación de la filosofía en su comprensión de la naturaleza humana, ¿no? La antropología, diríamos, la filosofía. ¿Has puesto por la Iglesia más que por la religión? Perdona. A ver, claro, salían de una época demasiado oscura, ¿sí? Y demasiado restrictiva, por la Iglesia más que por la religión. Eso es, ¿no? Entonces, se trataba de apartarse de esas formas de religiosidad que dominaron en la Edad Media, que sometían la religiosidad claramente a las instituciones y al poder, y a lo, algo así como a lo más exterior de la vida humana, ¿no? Entonces, hay que ir al mundo antiguo. Y en el mundo antiguo, reivindicar ese tipo de estudios, los estudios humanistas, ¿no? De historia, mitología, literatura, gramática, retórica, oratoria, también esas formas, ¿no? Que fueron también un poco importantes en la Edad Media, pero menos teniendo en cuenta lo que habían sido en el mundo griego, ¿verdad? Lo que ahora solemos llamar como estudios de humanidades. Pero, claro, hay que tener un poco cuidado, porque podría parecer entonces que tuvieron ellos un interés pedantesco o erudito, que igual tampoco estaría muy mal, ¿no? Porque la erudición tiene también su valor. Hacer una edición crítica de Platón, pues está bien, ¿no? Para ver qué es, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Pero eso no los haría tan interesantes como lo que son, creo, ¿no? ni nos estudiaríamos aquí, por cierto, ¿eh? Seguramente. Entonces, hay que fijarse qué vieron ellos en el mundo grecolatino. Y entonces, esto también lo podéis contestar, porque no es, bueno, de alguna manera ya ha salido y no es tampoco las cosas así como muy complicadas. ¿Qué te parece, Sara, o José, qué es lo que ellos encontraron en el mundo antiguo que les pareció admirable y que la Edad Media había descuidado y que ahora habría que intentar poner como primer plano, ¿no? En cierto modo, eso es, aunque igual es más como una consecuencia de lo que más bien te vas a decir enseguida. O me vayas a decir. Porque cuando pensamos en el mundo griego, ¿en qué estamos pensando? Claro, lo que está señalando, ¿no?
Oiga,
en el logos, eso es. Sobre todo en la caracterización que hemos hecho nosotros en la historia de la filosofía, de los orígenes de la historia de la filosofía. Dijimos, la manera de enfocar la vida y la naturaleza, justo eso es, ¿no? Pero bueno, hay que precisarlo en relación con qué, a qué. ¿Cuál fue la manera? Ahora tienes que, José, ya que has puesto esa frase también, lo ha dicho ya Sara también, pero a ver, concretar, ¿cuál fue la manera de enfocar la vida y la naturaleza? Igual es una pregunta un poco difícil. Sería una pregunta bonita, ¿no? Para examen también. Bueno, a ver, ¿cuál fue la manera de enfocar la vida y la naturaleza? ¿Lo estás pensando? ¿Sara? Eso es, ¿no? Ella ha utilizado antes una palabra muy importante que nosotros presentamos como la palabra casi fundamental, ¿no? Dijimos, la filosofía supuso el paso del mito al logos, ¿no? ¿Te acordáis? ¿No? El paso del mito al logos. Triunfo, la preeminencia de la actitud racional frente a la actitud mítica. Entonces, en la actitud racional había distintas cosas, has puesto, intente tomar el control sobre la naturaleza, darle respuestas a los fenómenos naturales. Bien, pero ahí, es que no quieres poner la palabra que corresponde, José, porque desde la actitud mítica también quería controlar la naturaleza mediante, por ejemplo, los ritos y los fetiches, ¿te acuerdas, no? Mediante ritos también se puede intentar controlar la salud, ¿no? Las oraciones sirven para mejorar nuestra salud. Y también intentaba la actitud mítica darle respuestas a los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, ahí había. Sí, eso es, ¿no? Mitos, del mito al logos, ¿no? Entonces, lo peculiar, lo propio casi, simplificando las cosas, ¿no? Pero lo propio del mundo griego y de Occidente casi, por lo que somos herederos de los griegos, y por tanto, lo que aún sigue siendo de alguna manera nuestro perfil, que nos distingue, por ejemplo, del mundo oriental, o de otras formas, y en cierto modo, lo que hace que la Edad Media chirríe un poquito en relación a este ideal que los griegos descubrieron, es ese hecho, ¿no?, de que los griegos creyeron, de un modo, Nietzsche diría, irracional casi, ¿no?, en la razón, ¿no?, tuvieron una especie de entusiasmo, para Nietzsche fanático, ¿no?, pero bueno, tuvieron un entusiasmo extraordinario, por eso que ellos veían que estaba dentro de ellos, que era la razón. Ellos, como si hubiera estado la humanidad generaciones, siglos enteros, como en la oscuridad y en el estadio casi como infantil, y de oscuridad también hacia uno mismo, y de repente, ¡plaf!, se enciende la autoconciencia. El darse cuenta de que dentro de nosotros hay algo que hasta ese momento no había tenido privilegio, que se había vivido casi sin él, ¿no? Y le dieron el nombre de logos, de razón. Un trozo de nuestra alma, una parte de nuestra alma, una facultad de nuestra alma, dirá después Aristóteles, ¿no? Bueno, nuestra razón. Entonces tenemos eso. Y hay que sacarle provecho, hay que ver hasta dónde nos puede llevar esa facultad, esa capacidad descuidada por lo convencional, por las costumbres y los estilos y la vida desde la actitud mítica, ¿no?, que era la dominante, descuidada, ¿sí?, porque se vivía desde lo irracional, desde la imaginación, desde la tradición, ¿verdad? pero no desde ese fondo que está en todos nosotros. Entonces, ellos creyeron que había que explorar esa posibilidad, la posibilidad del ejercicio de la razón, claro, para estas dos cosas que pones, José, ¿no? La posibilidad del ejercicio de la razón para el control de la naturaleza, para la transformación de la naturaleza, y para la comprensión de la realidad. Dices ahí fenómenos naturales, pero bueno, más en general, la comprensión de la realidad. Porque ahí también estaría, habría que incluir en el afán de buscar respuestas al ser humano, respuestas al sentido de la vida, a qué es el ser humano, ¿no? Y qué es el ser en general, ya no solo el ser natural, ¿no?
Además, en la Edad Media fue peor que antes.
Sí, en cierto modo, ¿no? Había como más control social, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que creyeron encontrar los humanistas en el Renacimiento. Creyeron encontrar en los griegos en particular, más que en los romanos, en los griegos, un ideal, podríamos decirlo así, existencial, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Esta palabra, ¿eh? Un modelo, como habéis dicho antes, ¿no? Una manera de enfocar la vida, ¿no? Has dicho, ¿no? Una manera de estar instalado en el mundo, escuchando tu razón, ¿eh? Y escuchando la razón que está dentro de ti. Eso quiere decir que tendrás que escarbar, tirar hacia adentro. Es lo que ellos van a hacer también. En un afán de buscar hacia adentro, que luego claramente se va a ver en la Edad Moderna en el sentido más estricto. Es decir, Descartes, por ejemplo. No tanto aún los renacentistas, que ya dijimos, tienen un pie a la Edad Media y otro pie a la Edad Moderna, ¿no? Son personas, son como de transición, ¿no? Pero ese afán de dejarse orientar, guiar, de creer que el instrumento para profundizar en el existir y hacerlo digno, legítimo, verdadero, ¿no? Es la razón. Eso está en ellos, aunque luego, es cierto, se ve mejor, con más fuerza, en los racionalistas, ¿no? Se ve en la Edad Moderna, en los ilustrados también, etc. ¿Vale? Entonces, se trata de retorno a los clásicos, ¿verdad? Para, apoyándose en ellos, ¿no? Enfrentarse también a los problemas del existir, ¿no? Superioridad de los antiguos frente a la Edad Media. Pero luego también hay que tener un poquito cuidado, ¿eh? Porque, repito, no se trata para quedarse en ellos, ¿no? Sino apoyarse en ellos para, encima de ellos, pues mirar los problemas del mundo, ¿no? Porque hasta cierto punto ellos se creyeron también superiores a los antiguos, ¿no? Y ahí está también otra cosa, ¿no? Que hay que tener un poco en cuenta, ¿vale? Entonces, el ideal de la autonomía del sujeto, de la autonomía de la razón. Bueno, para avanzar más, porque me estoy entreteniendo demasiado, ¿no? Entonces, se trata de, con ese afán de volver a poner como protagonista a la razón, hacer una reivindicación del hombre, hacer que el tema fundamental de tu reflexión, de tu preocupación intelectual, sea el hombre. Y ese tema del hombre se va a ver en distintos asuntos, ¿no? Capítulos, podríamos decir, que son un poco los que tenéis en el libro. Si miráis en el índice de lo que corresponde a este tema, ¿verdad? Estamos en el tema 3. Fijaros, después de poner los orígenes de la modernidad, para comentar estas cosas que estaba diciendo ahora, ya pasa a describir las ideas principales del humanismo renacentista. Y ahí tienes el apartado 2, 3, 4, 5, 6 y en cierto modo 7, ¿no? Pero vamos, los principales son el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, y el 6A y en parte el B, porque el 6C es más el método científico, ¿no? Si queréis, sin demasiada precisión, fundamentalmente del capítulo 3, el humanismo renacentista se explica en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, el asunto del hombre, el tema del hombre, ¿cómo se va a desarrollar? Decían que iban encima de los clásicos, pero con una visión más grande del horizonte de la razón. Al estar más alto, veían más. ¿Es así? Sí, eso es justo. Eso es. Una visión más grande del horizonte de la razón. Se apoyaban en los clásicos, pero a partir de ellos podían atisbar problemas, incluso soluciones desconocidas también para los griegos antiguos, ¿no? Por ejemplo, clarísimamente, eso es lo que ocurrirá con la aparición de la ciencia moderna, donde ahí, incluso desde un punto de vista hasta objetivo, se podría decir que, claro, es mejor la ciencia moderna que la ciencia antigua. Es más verdadera, si se puede decir así. Aunque las dos descansan en la razón, los modernos, como Galileo, añadieron más cosas a ponernos en la razón que tal vez los griegos descuidaron. Bien. Entonces, los asuntos que hay que tratar son el tema, el hombre protagonista de su destino, eso es el tema de la libertad y de la dignidad humana. Ahí vamos a hablar de la libertad y la dignidad humana, que es un asunto fundamentalísimo del humanismo. Después, el hombre constructor de la sociedad política, y ahí es donde aparece el asunto de la búsqueda de un nuevo orden social y político. Que habíamos dicho de que en el Renacimiento se busca fundamentar de nuevo la política y la moral, pues lo también se ha desarrollado aquí, ¿no? Luego tenemos la reivindicación de la necesidad del pensamiento secular y libre. Es otro asunto, otro capítulo básico del Renacimiento, ¿verdad? Pensamiento secular y libre. Luego la revalorización del mundo de lo terreno. Ya dijimos que en las notas, ¿verdad?, del Renacimiento, pues también era fundamental. Revalorización del mundo de lo finito, sin olvidar el mundo de lo infinito, pero darle que el mundo de lo infinito no anule, no descalifique el mundo de lo que está en el tiempo, en el mundo de los cuerpos, de lo finito, de lo natural. Y luego, finalmente, pues también la nueva comprensión de la naturaleza, la nueva situación de la naturaleza. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar por lo primero, la libertad y la dignidad humana. Este asunto explicado no por ningún autor en particular. Sí hay un autor muy interesante en donde aparece con mucha fuerza la idea de la dignidad del hombre y el hombre protagonista de su destino. Y ese es Pico de la Mirandola, ¿no?, del que vamos a citar algo. Hasta hace muy poco tiempo, en esta asignatura, Pico de la Mirandola era un autor del que podía caer un texto. Y era un autor que tenía muchísimo peso, ¿no? Ahora tiene menos, pero también tiene para nosotros importancia y tenemos que referirnos a él, ¿no? Pero antes de referirnos a él, habría que recordar en este capítulo de el hombre protagonista de su destino, el hombre protagonista de su destino, habría que recordar que en el Renacimiento aparece la idea de la potencia creadora del ser humano, ¿no? Y esto desde distintos frentes. Se va a reivindicar la posibilidad de transformar la realidad. Por ejemplo, que se va a ver en el hecho de que, en cierto modo, se va a sustituir el mito fundacional, por decirlo así. Este título no se emplea en el libro, ¿no? Pero porque para la Edad Media, el mito fundacional de la aparición de la cultura y de la vida humana desde la finitud, ¿no?, por decirlo de esta manera un poquito técnica, pues ¿cuál es? ¿Pero qué mito? En el sentido, además, casi, aunque un cristiano igual se ofendería un poquito. ¿Y en la Biblia qué mito? ¿Qué mito, qué descripción, qué narración, por decirlo así, igual? Con todo respeto gracias a los cristianos que nos estén oyendo, emplear la palabra mito para lo que aparece en la Biblia, hay unas personas que se pueden sentir un poco incómodas, ¿no? Pero si encontramos en la Biblia narraciones que, bueno, muy fácilmente podrías decir que son, bueno, mitos, ¿no? Y en particular una. ¿Cuál es la narración que se cita en la Biblia y que sirve de explicación, entre comillas, que da cuenta de la aparición de la cultura y de la vida humana desde la finitud, desde el sufrimiento, desde la limitación? Eso es. El mito de Adán y Eva y de la caída. Ese mito, narración, si se quiere decir, que encontramos ahí, pues en la Edad Media era fundamental, ¿no? Sin embargo, en el Renacimiento, que también está... ¿Has puesto uno más? No. En el Renacimiento vuelve otro mito que era del mundo griego, distinto, que justo lo que hace es señalar este aspecto de las posibilidades de transformación que tiene el ser humano, del poder, del hombre como poderoso, ¿no? Entonces, en el mundo griego, ¿qué mito fundacional de la cultura había que tenían los griegos? Que servía para dar cuenta, ya os ayudo un poquito, de la capacidad técnica del ser humano. Porque nosotros somos poderosísimos, mucho más que cualquier otro animal, gracias a la técnica, ¿verdad? Ahora le llamamos tecnología porque está apoyada en la ciencia, pero cuando era artesanía también era técnica, ¿no? Entonces, esa capacidad de transformación a partir de tu capacidad intelectual, de tu razón, los griegos creyeron que era fundamental, nos hacía triunfar, ¿no?, sobre el mundo natural, y ellos lo explicaron con un mito, que yo conté un poquito cuando vimos los griegos, como ejemplo de mitos griegos, ¿no? Entonces, ¿os acordáis? ¿No? Bueno, el mito de Prometeo.
¿No?
¿No? Bueno, disculpad. El mito de Prometeo, ¿no? Entonces, no lo voy a desarrollar mucho porque no viene a cuento, ¿no? Pero sí hay un poco, hay que recordarlo, ¿no? El mito de Prometeo cuenta cómo Prometeo sintió pena por los seres humanos, ¿no? Porque su hermano, pues había sido... Epimeteo se llamaba, que significaba el torpe, no había sido descuidado, y cuando Zeus le había encargado de repartir dones entre todos los seres vivos, había repartido características fenomenales a todos los seres vivos, pero cuando le toca el turno al ser humano no le queda nada en el saco que darle al ser humano, nada. Entonces es horrible, porque si salimos al mundo sin características para la supervivencia no duramos nada, ¿no? Y Prometeo sintió pena por el ser humano. De ayudar al ser humano. Y fue con una caña hasta el dios Sol, Helios, cogió parte del fuego y se la dio al ser humano. Robó el fuego, parte del fuego, el Sol, y se lo dio al ser humano. Y entonces el hombre, con ese recurso, el fuego, pudo al final enfrentarse a las fieras, pudo, bueno, protegerse del frío y al final sobrevivir. Bueno, es una metáfora, no lo voy a desarrollar, pero es una metáfora de la razón, ¿no?, del conocimiento, de la lucidez, ¿no? Es una metáfora de la cultura, porque con el fuego haces herramientas. Y... Entonces, claro, es curioso porque ahora en el Renacimiento se va, esto lo cuenta también Moisés González, ¿no?, se va a sustituir en cierto modo, no totalmente, claro, pero empieza otra vez a tener un poquito más presencia el mito de Prometeo. ¿Por qué? Porque lo que se hace en ese mito es destacar la capacidad que tiene el ser humano para transformar la realidad. Es que es eso, estaban notando los renacentistas las posibilidades del poder humano, ¿no? ¡Qué poderosos somos!
Si podemos adaptar el medio a nuestro entorno y
la justo, muy bien. No sé si te han oído. Dilo un poco más rápido, o sea, más rápido, perdón, más alto, quería decir.
Somos capaces de adaptar el medio a nuestras necesidades y no de adaptarnos al medio como
nosotros. Los animales se han adaptado ellos con cambios físicos al entorno en el que han vivido, nosotros no. Hay, y esto hay que recogerlo un poco porque nos va a ayudar también para entender algo más a la de la mirándola. Hay en nosotros como una cierta indeterminación. Esto los antropólogos lo destacan mucho, indeterminación instintiva, y luego no tenemos como rasgos físicos con los cuales clarísimamente podamos sobrevivir, ¿no? Y esa especie de vaciamiento de nuestro ser, por decirlo de esta manera un poco más literario-filosófica, ¿no?, pues es lo que permite muchísimas cosas al ser humano, ¿no? Y ahí es donde está metida la razón, ¿no?, con la cual al final podemos transformar la realidad. Bueno, entonces los renacentistas se empiezan a dar cuenta con mucha casi claridad, ¿no?, de la capacidad que tiene el ser humano para transformar las cosas. Puede ser protagonista de su destino, ¿no? Y entonces, Moisés González ha puesto textos de muchos autores aquí. Por ejemplo, en la página 184, si tenéis el libro delante, en la página 184 tenemos un texto de Shakespeare, del Hamlet, ¿no? Que también participa de esta idea, en la página 184 arriba, ¿no? ¿Vas a encontrar?
Sí, esta
espera. Ah, es que. No, a ver, es esta la misma, ¿no? Ah, vale. Si tenéis esta última edición, yo he tenido este año que cambiar la numeración, porque la numeración es un poco distinta respecto a la edición del año pasado y otros años, ¿no? Es un texto de Hamlet en el que dice, bueno, lo puedes leer, Sara, pero bien alto, bien fuerte, el de arriba, ¿eh? Sí, sí, el chiquitito, son textos muy breves arriba.
¿Qué obra maestra es el hombre? ¿Qué noble de razón? ¿Qué infinito de facultades? En forma y movimiento, qué pronto y admirable. En acción, qué parecido un ángel. En entendimiento, qué parecido un Dios.
Claro. Es un texto de elogio, ¿no? De reivindicación del ser humano, de subrayar la calidad y dignidad y valor del ser humano, que casa perfectamente con el espíritu de la época. Otra vez, ya lo hemos dicho 6 o 7 veces, la frase de Ortega y Gasset, que nos sirve ya también para aquí: el mundo antiguo era cosmocéntrico, el mundo medieval teocéntrico y el mundo moderno antropocéntrico. Entonces está sugiriendo esto, ¿no? Noble de razón, infinito de facultades, se está deificando. Esto es lo que vamos a ver que va a ocurrir, que se va como a deificar al final al ser humano, ¿verdad? Para bien y para mal, ¿no? Que tiene también sus consecuencias peligrosas y nocivas, como estamos viendo ahora, ¿no? En forma y movimiento, que pronto y admirable, en acción, que parecido un ángel, en entendimiento, que parecido un Dios, ¿verdad? El texto de Hamlet. O más textos también. A ver, antes de pasar al de Pico de la Mirándola, tenía alguno más que había seleccionado. Por ejemplo, en la página 187, si vais a la página 187, también tenemos el texto de otro autor que fue importante, de Hermes Trismegisto, 187. Lo voy a leer yo. Un texto de Hermes Trismegisto que, bueno, se utilizó mucho en la época también. Por esta razón, Asclepios, el hombre es una gran maravilla, un viviente digno de reverencia y honor, pues pasa a la naturaleza de un dios como si él mismo fuera un dios otra vez. La referencia al casi carácter divino del ser humano, ¿no? Cultiva la tierra, se mezcla con los elementos mediante la rapidez del pensamiento, con la agudeza de su mente baja a las profundidades del mar. Si viniera a nuestra época, pues mucho más, porque ya literalmente volamos, estamos en el fondo del mar, ¿no? Todo está permitido, el cielo no le parece demasiado alto, porque lo mide como si estuviera muy cerca de él, gracias a la sutileza de su espíritu. Y esto es un anticipo de los logros extraordinarios que ahora va a tener la astronomía y la técnica para ver también y comprender el cielo. La mirada de su espíritu no es ofuscada por ninguna niebla del aire. La tierra nunca es tan densa o compacta como para impedir su trabajo. La inmensidad de las profundidades marinas no turba su vista que se sumerge. Él es a la vez todas las cosas. Él está a la vez en todas partes. Claro, fijaros que esta frase última es la teología cristiana atribuía a Dios, ¿sí? De estar en todas partes, la ubicuidad y omnipresencia de Dios eran atributos que, según Santo Tomás, tenían Dios, ¿no? Que tenía Dios. Bueno, pues ahora se dice que, en cierto modo, esto es lo que está pasando con el ser humano, ¿no? ¿Eh? Y si viniera a nuestra época, pues muchísimo más, ¿no? Es que ahora ya, es que estamos hasta, hemos terminado casi con el espacio. No de manera literal, ¿no? Pero ahora con las tecnologías, con Internet, ¿no? Y es que, en cierto modo, puedes tener más cerca a alguien que vive en Australia, pero con el que tienes una relación por Internet, que a tu vecino, ¿no? Ya hemos casi terminado con el espacio y casi con el tiempo aún menos, ¿no? Pero un poco en esa línea, ¿no? Y con la naturaleza y con todo, ¿sí? Es una de las consecuencias de esta idea, ¿no? De este hecho. O si vamos a la página, a ver si no lo tengo mal puesto, 177, ¿no? 177, tirando un poco para atrás, un texto de un autor que se cita en distintas oportunidades aquí en este tema, el autor es Campanella, ¿verdad? Y Campanella escribió, cuando estaba en los sótanos de la Inquisición, ¿no? También, escribió un texto, con este, un poema con este título, sobre el poder del hombre. Claro, ya, es que es totalmente ilustrativo, ¿no? Sobre el poder del hombre. Y como un segundo Dios, milagro del primero. Claro, ¿ves aquí, no? Sarán, que está la referencia a Dios, ¿no? O sea, forma parte de las ideas que tienen aún estos autores, no se niega a Dios. Milagro del primero, manda en lo terreno y al cielo se remonta, sin alas, y cuenta sus movimientos, medidas y naturalezas. Al viento y a la mar tiene domados, y el globo terrenal con sus naves circunda. Vence y ve, comercia y se apodera. Todo fiero atrevimiento y toda astucia abate. Y con ellos se adorna y combate, se arma y corre. Jardín, torre y gran ciudad compone, y leyes instaura, como un dios. Él, astuto, claro, si ahora conociera la ingeniería genética, pues más aún diría esto, ¿no? Del rigor y de la ley, en este caso inventada por el hombre. Él, astuto, ha dado al cuero movimiento y a los papeles el arte de hablar. Y para que el tiempo marque, da lengua al bronce, ¿no? Entonces, pues es un texto bonito, también es más bien literario, pero que expresa pues estas ideas características, ¿no?, de la época, que es la capacidad que tiene el hombre para transformar la realidad, ¿no? Y es muy importante, bueno, hay más, ¿no? Casi voy a citar los de los otros autores para dejar para el final el texto que considero más bonito y más importante, que es el de Pico de la Vila, que veremos un poquito más, con más cuidado, ¿no? Pero también tienes a Giordano Bruno, por ejemplo, si vas a la página 188, en el texto en el que Giordano Bruno, otro autor que hemos dicho que es de la época, ¿verdad?, de estos textos que tenéis intercalados en la exposición teórica, nos pueden caer en examen, ¿eh? Nos pueden caer, pero nos ayudan a comprender un poco las cosas. El texto es de Giordano Bruno, un autor de la época que acabó muy mal en la hoguera, ¿eh?, perseguido por la Inquisición. Los dioses le han dado al hombre el entendimiento y las manos, y le han hecho semejante a ellos. Los dioses, fijaros que se atreve a hablar un poco en plural, no, una manera un poco literaria de hablar. Él tiene una visión más bien, creen, panteísta, en parte por eso le persiguieron, ¿eh? No defiende el politeísmo. Aunque bueno, como para él al final, en cierto modo, todo es sagrado, pues casi puedes hablar en plural, ¿no? Los dioses le han dado al hombre el entendimiento y las manos, y le han hecho semejante a ellos, dándole facultades sobre los otros animales, lo cual consiste no solamente en poder obrar de ordinario según la naturaleza, sino también fuera de las leyes de la misma. Este es un detalle muy importante, ¿no? Porque la Edad Media pensaba que la naturaleza tenía mucho de inmutable, en el rigor de sus esencias y naturalezas, ¿no? Que el hombre no tenía su poder suficiente como para cambiar las naturalezas de las cosas. Puede transformarlas un poquito, o puede hacer cosas nuevas utilizando un trozo de un árbol, un trozo de un metal, o qué sé, ¿no? Pero no cambiar sus naturalezas, su intimidad más profunda. Bueno, parece que se equivocaron, porque sobre todo ahora, claramente, con la ingeniería genética, ya hemos ido a lo que casi podríamos decir que Aristóteles llamaba la naturaleza de una cosa, aquello que es el principio de movimiento intrínseco, ¿verdad?, de movimiento y de reposo, esencial y no accidental. Eso es lo que ahora casi... Sí, eso es, ¿no? O sea, es así. Claro, aquí Giordano Bruno no está anticipando los riesgos de eso, ¿no?, en cierto modo, pero sí está diciendo que eso es posible, ¿no? Se puede dar esa circunstancia, ¿no? Y así formando, pudiendo formar otras naturalezas, otros cursos, otros órdenes con el ingenio, con aquella libertad, esto es muy importante, hay una reivindicación de la libertad, sin la cual no habría dicha semejanza, vino a erigirse en Dios en la tierra. Fijaros también qué idea más bonita. Vamos a ver. Algunos autores en esta época van a reivindicar la razón y la libertad por razones casi, o por fundamentos teológicos, aunque ahora nos suenen extraños y contrarios a Sartre, ¿no? Pero ellos te van a decir, vamos a ver, si resulta que nosotros somos hechos, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, algo de Dios tiene que estar en nosotros. ¿Y qué es lo que está de Dios? Pues está nuestra razón. Eso es, y el poder de creer. Aquí lo dice literal, ¿no? La libertad. Sí, aún, es que, claro, hay como una cierta ingenuidad en relación a los poderes de la razón, ¿no? No tienen la experiencia devastadora que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, y por supuesto, del Holocausto, que tiene que ver con la razón técnica también, ¿no? Con unas posibilidades en el ejercicio de la razón que han hecho que se enloquezca el ser humano, ¿no? O sea, nosotros ahora, por la técnica o la bomba atómica, claro, ¿no? ¿No? O sea, que la razón cree un objeto de destrucción tan tremendo, tan terrible, ¿no?, como la bomba atómica, es una muestra clarísima de la ambivalencia de la razón, ¿no?, y de los riesgos, ¿no?, de la razón. Que claro, aún ellos, tal vez, como los ilustrados en el siglo XVIII, pues no lo vivían con claridad, como ahora lo vemos, ¿no?, el carácter ambivalente de la razón. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... También, sí. Sí, sí, sí. No se necesita de la técnica para el genocidio. Bueno, un poco sí, pero los Hutus y los Tutsis, sin necesidad de muchísima razón técnica, se mataron entre ellos millones de personas, ¿no? La conquista española, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, desde luego, por ejemplo, en el caso del genocidio hecho por los nazis, ahí clarísimamente, sin la capacidad ingenieril, ¿no?, el dominio técnico que tuvieron los alemanes, no habrían podido matar al número de personas que mataron, ¿no? La devastación de las guerras del siglo XX son una clarísima muestra, ¿no?, del poder devastador de la razón también, ¿no?, de los peligros terribles de la razón, ¿no? Pero aún todo esto no se conoce y ahí hay como una visión ingenua, ¿no?, de los poderes de la razón. Entonces, es que la libertad, ¿no?, dicha semejanza, es con aquella libertad sin la cual no habría dicha semejanza. La semejanza con Dios está también en el hecho de que nosotros somos libres. Vino a erigirse en Dios en la tierra. Aquella, por cierto, cuando llegue a ser ociosa, será vana, tal como en vano está el ojo que no oye, que no ve, y la mano que no capta. Y por esto ha determinado la providencia, ahí ya sí está hablando en términos como más cristianos, ¿verdad?, con mayúscula providencia, ¿se entiende esa palabra? La providencia es un rasgo de Dios, del Dios cristiano, ¿eh? Es una concepción teísta de las cosas, ¿no?, según la cual lo que hace Dios es buscar el bien de todas las criaturas, proveer recursos para que todas las criaturas salgan adelante, ¿no? Entonces, ha determinado la providencia que se ocupe en la acción por medio de las manos y en la contemplación por medio del entendimiento, de manera que no contemple sin acción ni obre sin contemplación. Algo fabuloso estos textos, ¿no?, por ser una muestra de la época y de lo que vendrá después, ¿no? Parece que los griegos, ahí por ejemplo también ellos se van a poner en cierto modo como superiores a los griegos, ¿no? Porque van a entender, y hay bastante de cierto en esto, que los griegos despreciaban lo manual, ¿no? Eran aristócratas y no podían también intervenir en asuntos sí, del cuerpo y pues, que eran cosas serviles, ¿no? Entonces, ellos primaban, como es el caso de Aristóteles, muchísimo la contemplación. La vida perfecta es la vida contemplativa. Igual recordáis esto del tema correspondiente que lo dijiste, ¿no? También lo pusiste, ¿no? Me parece que recuerdo. La vida contemplativa es la vida del hombre feliz, ¿no? Bueno. ¿Eh? Omar fue, no me acuerdo. Bueno. Pero ya lo comentamos, porque para Aristóteles y también para Platón, la vida más perfecta es la vida de la razón teórica, la vida de contemplación, de comprensión intelectual del mundo, ¿no? Y no tanto de la acción.
Sí,
de
la
cabeza que tiene todo el tiempo del mundo para... Sí, sí. Entonces, los autores renacentistas no van a estar muy conformes con eso. Como ya vemos también en este texto de Giordano Bruno, que está tratando de emparejar en dignidad la intervención manual, esto era una novedad, porque todas las tareas manuales pues son serviles y entonces se trata de ir poco a poco reivindicando esto, es un detalle importantísimo que lo tenemos que recoger después, y es lo que va a favorecer al final la aparición de la técnica, entonces es un texto también muy representativo, muy bonito y representativo de esta idea de que el hombre puede ser protagonista de su destino cambiando la naturaleza, porque se puede cambiar, de verdad, dado el hecho de que, bueno, hay una fragilidad también en las naturalezas de las cosas, no un carácter absolutamente rígido en su composición, y dado el hecho, además, de que nosotros tenemos poder para hacerlo, y talento para hacerlo, y ganas de hacerlo también, dirán ellos, y pocos escrúpulos para hacer la tarea que hay que decir, Bueno, es un texto también importante. Y, bueno, voy ya directamente ahora al texto que a mí me gusta más para esta parte, y antes lo teníamos contado con mucho detalle. Lo tenéis con mucho detalle en la página 247. Página 247. Ya en la parte de colección de textos, del libro, hacia la nueva concepción del hombre y de la vida, pues comienza precisamente con un texto de Pico de la Mirandola. Es un texto tomado de la obra principal de este autor, que se llama, fijaros el título, que es totalmente representativo del humanismo, de la dignidad del hombre, se llama así. Bueno, otras traducciones ponen oración o discurso sobre la dignidad del hombre. Entonces hay una reivindicación del hombre. ¿Y por qué se puede reivindicar al ser humano? Esa es la versión un poquito larga del texto. Luego en la página 184 tenéis también una versión un poco más corta. Si queréis, leemos solo la versión corta para que no nos ocupe demasiado. Vamos a la página 184, a la versión un poco corta. Y entonces te preguntas, uy, cachis, es la hora ya. Te preguntas, ¿de dónde viene la dignidad del ser humano? Vamos a hacer esta pregunta, lo miráis, y leemos el próximo día este texto para pasar ya a la filosofía política del Renacimiento. Enseguida, porque rápidamente tenemos que pasar por esto. Pero nos quedamos con la pregunta, ¿qué es lo que hace que el ser humano sea el ser más digno y valioso de todos los seres de la creación? Lo que le da la excelencia al ser humano, ¿qué es? No me anticipo ninguna respuesta, simplemente le dais vueltas a esto, lo pensáis, si queréis, pues podéis mirar. Y ya, si queréis, bueno, viendo la propuesta de Pico, pues leer el texto correspondiente, la página 184 o 185, que lo veremos aquí. ¿Vale? Pero seguir leyendo también, sobre todo lo que se refiere a la filosofía política, lo que se dice de filosofía política, para pasar rápidamente a textos también de Maquiavelo y son para nosotros un poco más importantes. ¿Vale? Bueno, pues tenemos la hora y lo dejamos aquí. Un saludo, José, hasta el lunes que viene, entonces, a todos los que nos puedan ver.